7:46, saludamos a Diana Costanzo. Hola Diana, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, bien. Y vamos a sumar a la charla a Mónica Farías, que en esta dualidad de ciencia o de esta falsa dicotomía entre economía y salud, o de ciencia y economía que plantean algunos sujetos o algunas sujetas, nos encontramos con casos de gente como Mónica, que... Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Diana, buen día,
Diana y Fernando.
Buen día, Diana. Buen día, Mónica.
Que expone una historia de vida. Vamos a citar la fuente. En la agencia Tela hicieron una hermosa nota de Mónica respecto a su papá, Oscar, que falleció por coronavirus, casi como un perfil de un padre que nosotros siempre queremos evocar, ¿no? Y por suerte podemos hacerlo. Pero para mostrar que no son... Porque hay una de las críticas, y por ahí coincidís, Mónica, es que se quería poner esta pandemia en términos numéricos solamente. Hay vidas, hay nombres y apellidos detrás. Y cuando uno pide cuidado, uno dice, son gente de carne y hueso, es decir, no son estadísticas, ¿no? Y por ahí lo interesante de abrir tu historia es esto, ¿no? Es mostrar que somos de carne y hueso y estamos cuidando vidas, ¿no?
Sí, bueno, yo primero que nada les quiero agradecer el interés en el tema. Me parece que es fundamental instalarlo en términos de esto, de las historias, de las vidas que hay detrás de los números, ¿no? Porque uno cuando... En todos los sentidos, ¿no? Cuando uno escuchaba las noticias de Italia, de España, y eran miles y miles muriendo, y era un proceso devastador en donde, no sé, fosas comunes porque no había ni tiempo de enterrarlos, y acá decíamos, bueno, son pocos números, entonces no cuenta tanto, entonces, bueno, ¿por qué extremamos estas medidas? También, digamos, en esos números, aunque sean pocos, si se los minimiza así, se borran estas historias tan importantes para quienes perdemos, ¿no? Claro. Un familiar querido. Entonces me parece que es importante traerlas para destacar la importancia del cuidado, que del cuidado colectivo, como tiene que ser para que todos salgamos juntos a esta pandemia.
¿Y Diana?
Sí, ¿qué tal? Mónica, antes que nada, bueno, acompañar a tu familia, a vos, en este dolor de una pérdida en un momento de pandemia, donde incluso las despedidas son diferentes porque no se pueden completar, son despedidas que quedan allí como truncas por esta cuestión de no poder ir al lugar a despedirlos y demás. Me gustaría que compartas con nuestros y nuestras oyentes cómo fue desde el momento en que ustedes se enteraron que tu papá estaba enfermo, que tenía coronavirus, hasta, bueno, el momento que lo interna, cómo fueron todos esos pasos. Me parece importante compartirlo también para humanizar y para saber que cada persona tiene un recorrido que es complejo en este momento.
Sí, totalmente. Mira, yo creo que la mejor forma que lo puedo describir es que fue como estar en una montaña rusa, ¿no? Yo, cuando papá lo ingresa en el día 17 de abril, a la mañana me avisan desde el hogar donde papá vivía, y yo voy al hospital donde lo internan, en el Piñero, y en ese momento, bueno, le hacen el ingreso por guardia, yo me retiro porque no había con quién hablar, no había... digamos, no me iban a dar ningún parte en ese momento. Vuelvo a la tarde y ahí lo primero que me dice el médico, cuando ya estaba papá en el pabellón de COVID, es que, bueno, que tenía como sintomatología de una infección urinaria, que quizás fuera eso, que lo estaban tratando como eso. Después viene el fin de semana, con lo cual yo muchas noticias no tengo porque el hisopado no está sino hasta el martes. Sí. Y todo eso fue una espera ansiosa de escucharlo bien a mi papá, de estar esperanzada con que, bueno, no sea más que eso, una infección urinaria. Por otra parte está todo esto de que, bueno, uno no puede ir, no puede acercarse, no puede estar, no le puedes acercar nada. Papá quería que lo llevara a ropa, no me dejaban. Por suerte me pude dejar un teléfono celular, entonces él me llamaba muchas veces por día y nos manteníamos comunicados. Lunes voy al hospital, sigue sin estar el resultado del hisopado, logro hablar con una médica que amorosamente me dice, vos quédate tranquila porque yo te voy a avisar si pasa algo, vos no te expongas, no vengas. Finalmente el martes está el hisopado, da positivo, y ahí, bueno, eso es otra historia ya, ¿no? Porque realmente papá, por su edad y por su condición de salud, era muy difícil que pudiera superar esto. No obstante lo cual, estábamos como esperanzados porque se lo escuchaba bien. Hasta que el miércoles a la noche ya fue la última vez que hablé con él, y bueno, y fueron los días subsiguientes, días de mucha angustia y espera para algo que uno ya sabía que iba a desenvolver, iba a resultar así, ¿no? Así que, y después el lunes 27 nos avisaron que papá había fallecido.
¿Tu papá llegó a estar con respirador, Mónica?
No, el viernes 24 me llama esta misma doctora Gabriela, nunca supe su apellido, amorosa y muy, muy, muy humana, y ella me dijo que no lo iban a conectar a respirador, que sus pulmones no aguantaban la terapia, y que lo iban a ir sedando, que no iba a sufrir, que eso, así que no llegó a estar con respirador, papá.
Tu viejo era Oscar, ¿no es así?
Oscar.
Sí, descríbilo un poco, porque sí, es importante.
Era un laburante, en algún otro momento lo describí, es un tipo de vino con soda.
Bien.
Era sencillo, muy sencillo, y le gustaba de las cosas bien simples de la vida. Y una de las cosas que más nos gustaba hacer era ir al bar de la esquina del hogar donde él vivía a comer una pizza.
Sí.
Era muy básico, ¿no? A veces yo le decía, che, ¿querés que vayamos al teatro? ¿Vamos al cine? Y él no, él le conformaba eso, salir conmigo a la esquina, bien, tomar algo, o venir a mi casa a comer. No,
y lo banco, sí, totalmente.
Sí,
sencillo,
sí, ni hablar,
supuesto.
Yo también.
Y decime, Mónica, el tema de, vos sos doctorada en geografía, tenés una beca postdoctoral del CONICET, digo, ahí hay una distancia a veces con nuestros viejos laburantes, que ahí también se nota el esfuerzo de tu viejo en tus estudios, en tu progreso, en donde llegaste, digo, ¿no?
Sí, yo, bueno, yo creo que nada, no nos prepararon a nuestra generación, a mí, a mi hermano, nuestros padres nos prepararon para que esto, el típico ascenso social, ¿no? Yo soy un laburante, vos vas a ir a la facultad, esto es así, circuló en mi familia desde mis abuelos inmigrantes hasta nosotros. Él a veces no se conectaba mucho con lo que yo hacía, como que eran cosas que medio abstractas para él, pero
por ahí era que era esto, bueno, mi insistencia, yo me imagino, además, porque te debe haber insistido, seguí estudiando, dale para adelante, lo que nos pasa con viejos laburantes, a quienes tuvimos la suerte de ir a la facultad y desarrollar una carrera, y ya una vez que vos ya, la hija está bien, ya está, ¿viste? Está bien, porque vos te ve bien, digamos, ¿no? Eso es lo importante.
Yo estudié muchos años afuera. Mi hermano primero estudió muchos años afuera en España, él es investigador de CONICET. Y después yo me fui a Estados Unidos, y a papá le costaba mucho, mucho que yo esté lejos. Él extrañaba horrores, claro. Pero era como que él decía, bueno, si para vos está bien, si a vos te hace bien, si es bueno para vos. Y esa capacidad que tienen los viejos, ¿no? De decir, bueno, qué sé yo no sé si...
Es amor, no es capacidad, es amor.
Si es bueno para vos.
Es amor.
No, claro, tal cual, ¿no? Y eso de siempre querer que una se supere y que... Esto, después lo otro es eso de, por ejemplo, el sacrificio, que es tan, a veces tan típico de los padres, ¿no? De que por ahí... tantos domingos que yo no lo fui a ver porque yo trabajo en una olla popular, y que él me dijera, y bueno, y anda la olla.
Claro. Estaba orgulloso de este aspecto social tuyo, ¿cierto? Sí,
yo creo que sí, que él conectaba mucho por esto, por esta condición también de persona tan humilde. Él venía de una vida muy, muy, muy humilde. Su mamá había emigrado de la provincia de Catamarca, la pasó fiero de chico, y entonces él conectaba muy bien con la gente que padecía y que padece. Entonces era siempre esto de, bueno, mandarle saludos a la gente de la olla, cómo está la olla, cómo están todos allá.
Tal cual. Y Mónica, y finalmente, ¿qué mensaje dejás, no? Porque uno tiene la razón por un lado, pero también la pérdida, digamos, y el sacrificio por el otro. ¿Qué síntesis hace como para dejar un mensaje para la sociedad argentina?
Yo hay dos cosas que pienso mucho en estos días. Una es que, primero, el francamente es horrible no poder despedir a un padre, porque uno sabe que los padres se van a morir, ¿no? Pero no, lo que no se imagina nunca es que no los vas a poder despedir. ¿No? De hecho, yo me vuelvo a Estados Unidos un poco porque no quiero estar lejos de mis viejos. Entonces, bueno, esto, a la audiencia, nada, que yo sé que es duro estar en cuarentena, yo sé que el costo es altísimo, pero el costo sin la cuarentena me parece que es un cacho más alto. Y esto, la pérdida es humana por las vías que se van y la pérdida es afectiva por los que quedan acá, no pudiendo como eso, hacer el bien como el duelo, ¿no? Hacer las despedidas que uno socialmente hace. Y lo otro es, bueno, repensar cómo queremos el mundo. Cuando salgamos de esta, cómo queremos vivir, ¿no? Porque por ahí la forma, la normalidad que veníamos teniendo no es muy normal.
Y la solidaridad es un fundamento necesario para lo que viene, ¿no? Porque tan mínimo como la solidaridad, digo, uno a veces piensa en esquemas políticos, en sistemas, pero la solidaridad, que es lo que nos debería unir, tiene que estar más presente, ¿no?
Ni hablar, sí, no, yo creo que si esto nos pone de cara a algo, es a que la salida es colectiva, nunca es individual. Y si es individual, estamos equivocados.
Bueno, gracias de verdad por tu testimonio, por la valentía, por tus palabras, Mónica, realmente, y un abrazo grande.
Gracias a ustedes por el tiempo.
Un abrazo, adiós. Chau. Mónica Farías, ella es doctora en geografía, becaria postdoctoral de CONICET, pero bueno, está exponiendo la pérdida de su padre, Oscar, por coronavirus, y la idea era, Diana, poder ponerle nombre y apellido a todo esto para que entendamos en qué embrollo estamos metidos, ¿no?